Pues fíjate, vamos a escuchar un poco esta letra, mira.
Darles valentía y motivos para luchar, que no vivan en silencio, que rompan sus miedos por aquellos los cobardes que te hacen sentir menos. Quiero que comprendas, no estás solo en el camino, los insultos y amenazas de los monstruos sin sentido. Creo que la vida es algo diferente.
Es un rap que hemos querido coger muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy, que es de acoso, porque en estos días de vacaciones parece que los problemas del colegio se dejan a un lado, pero a lo mejor cuando ese problema tiene una cara tan oscura como es la del acoso escolar, pues el problema Amparo persiste y además se enquista. Y queremos indagar un poco más porque a lo mejor durante el verano nosotras nos hemos planteado como madres que se puede trabajar este tema. Las cifras son brutales porque uno de cada tres niños reconoce que en su clase existe el acoso escolar y lo que es más, un 9,3% también reconoce haberlo sufrido.
Sí, es un tema interesante y por supuesto siempre es un buen momento para abordarlo, el verano por supuesto también. José María Viles es experto en acoso y nos contaba que ya no es momento de sensibilizar, que lo que tenemos que hacer es ponernos a actuar.
En la reflexión que tenemos que hacer entre todos los miembros de la comunidad educativa, una de ellas es que tiene que haber planes conjuntos donde participe el alumnado, el profesorado y las familias. Eso está claro. Esos planes que tiene que haber tienen que estar adaptados a la realidad de cada comunidad educativa, es decir, de cada centro educativo. Por lo tanto, no puede ocurrir que no sean las mismas condiciones como se da el acoso en un centro que en otro, y por lo tanto su comunidad educativa tiene que tomar decisiones al respecto. Y en tercer lugar, es necesario que esos planes que se establecen en los centros sean planes que duren en el tiempo. Es decir, no se trata de una moda que hoy hago algo o este año hacemos algo, sino que ya el año que viene nos olvidamos, sino que tienen que ser planes relativamente estables y duraderos en el tiempo. Cuando estas condiciones se han planteado y se han asegurado, estoy pensando, por ejemplo, en algunas evaluaciones que se han hecho a planes que se pusieron en marcha en Noruega, en Suecia, en la península escandinava, durante las últimas décadas, pues se nota que la prevalencia del acoso disminuye. Porque, digamos, hay garantías de que los planes que se establecen son rigurosos y se implica a todo el mundo. Porque, claro, no basta con que el profesorado haga, no basta con que las familias trabajen, no basta con que el alumnado se dé más o menos protagonismo al alumnado, sino que lo que tiene que ocurrir efectivamente es que, bueno, pues tiene que haber una acción conjunta, coordinada, en torno a un plan, en torno a un proyecto, ¿no? Algunos partimos de esta idea, la idea que nosotros venimos proponiendo en las publicaciones que venimos haciendo es esta, es decir, cómo reunir en torno a un proyecto anti-bullying las fuerzas de todos los miembros de la comunidad educativa y de quienes tienen responsabilidad en ello. También desde fuera de la comunidad educativa, incluso la propia administración tiene responsabilidad y de hecho pues ha normativizado, ha facilitado modelos, ha evaluado, ha impartido formación, es decir, digamos que cada miembro de la comunidad educativa tiene un quehacer en esta lucha contra el acoso, ¿no?
José María, y la pregunta del millón, ¿hay más acoso ahora que antes?
Vamos a ver, lo que estamos haciendo ahora es visibilizarlo más, estamos más sensibilizados, lo estamos poniendo más encima de la mesa. ¿Y eso significa que lo estamos haciendo más presente? Pues sí, lo estamos haciendo más presente, pero eso no es negativo. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es precisamente, nos estamos haciendo conscientes de una realidad y que tenemos que abordar esa realidad. Hablamos más de ello porque le hemos dado importancia. Incluso hablamos de tipos de acoso que antes no hablábamos. Por ejemplo, lo de dejar de lado a alguien, no invitar a una persona, a un chico, a una chica, a un cumpleaños, a una fiesta, y que sea toda la clase la que no le invita, esas formas de rechazo más social, que se tratan de un maltrato social, pues antes pasaban prácticamente desapercibidas y ahora se visualizan como formas de acoso también. Por lo tanto, yo creo que ser conscientes de las situaciones que estamos viviendo cerca de nosotros, en todas sus formas, supone un salto cualitativo para estar, digamos, alerta para combatirlas. Y quizás nos pueda parecer que efectivamente ahora hay más acoso. Pero yo creo que lo que ocurre es que estamos sensibilizados todos mucho más sobre esta forma de maltrato.
Bueno, José María, tendríamos que trabajar mucho, eso está claro, y sobre todo lo que dices tú, que es el momento de actuar y ya no de sensibilizar. Así que muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por poner un poco de luz en todo esto que nos cuesta, porque todavía tenemos mucho camino como padres y como educadores por recorrer.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros por la conversación.
Un abrazo.
Adiós.
Es que José María Avilés lleva toda la vida trabajando estos temas. Nos gusta consultarle, ¿verdad, Amparo?, cuando tenemos algunas dudas. Pero quien está trabajando de lleno en la prevención y sobre todo en la actuación es la Asociación No al Acoso Escolar. Carmen Cavestani es su secretaria. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Laura, encantada.
Oye, además tienes una amplia carrera docente, muy al hilo del acoso, así que yo creo que eres la persona adecuada para hacerte primero esta pregunta, es decir, es el momento, como escuchábamos, de actuar, pero ¿qué está fallando todavía en los colegios para que el alumno acosado la mayoría de las veces se tenga que marchar del centro?
Bueno, si me lo permites, yo, escuchando al gran maestro Avilés, lo que me gustaría matizar es que sí que es verdad que hay que actuar, por supuesto, eso siempre, ¿no? Pero creo que todavía hay una labor de sensibilización que hacer, lastimosamente, porque mientras siga habiendo profesores, directores, orientadores que dicen que son cosas de niños, que bueno, que esto no pasa, mientras siga habiendo inspectores que cuando les dices, oiga, por favor, es que es un tema de humanidad, te dicen, no, mire, nada de humanidad, aquí es un tema profesional. O inspectoras que cuando hay una niña acosada, pues lo que recomiendan a la mamá es que bueno, que le subamos la autoestima y que ella se acepte como niña gordita. A ver, son enfoques absolutamente, son despropósitos que nos indican que todavía falta mucha sensibilización, por desgracia. Pero bueno, a la par que hacemos la sensibilización, efectivamente tenemos que empezar a actuar. Y actuar de manera importante, tomárnoslo en serio, porque es un problema muy serio.
Carmen, desde casa, ¿cómo podemos trabajar este tema? Porque siempre que hablamos de acoso le ponemos el adjetivo escolar, pero lo cierto es que los niños pueden sufrir acoso en la organización en la que viven, en el campamento al que se van en verano. Siempre que hay un grupo grande de niños, puede haber uno que sufra acoso. Entonces, desde casa, ¿cómo prevenir estas situaciones?
Pues mira, lo primero es estando informados. Es decir, los papás, las familias, tienen que ser informadas de lo que es el acoso, en qué consiste, cómo se forma, cómo se detecta. Entonces, si me lo permites, pues yo voy a dar como tres pildoritas muy rapiditas y muy fáciles para las familias. Hay tres Cs para detectar que nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo acoso escolar. Es la C de cuerpo, es el cuerpo del niño acosado, habla por sí mismo. Es un cuerpo con los hombros hacia adentro, con la mirada baja, los ojos tristes. En ocasiones arrastra los pies. En ocasiones se viste mucho, es decir, se abriga demasiado. ¿Por qué? Porque quiere pasar desapercibido. Hay cambios también, es la segunda C, la C de cambios. Cambios, por ejemplo, en sus notas, baja los resultados. Hay cambios en los ritmos, por ejemplo, de sueño, en la comida, no quiere comer, especialmente las niñas cuando las llaman gordas. De hecho, detrás de algunas anorexias y bulimias, etcétera, está el tema de haber sido insultada con el calificativo de gorda. Entonces, hay que tener presente estos cambios. Irritabilidad, pues no sé, un niño que normalmente tenía muy buen carácter, de pronto empieza a chillarle a la madre, a pegar una patada al perro, a la puerta o a lo que sea, y dices, bueno, ¿y esto por qué puede ser? Entonces, atentos a estos cambios. La tercera C es la C de campanas, me voy a explicar, porque hacer campana en Cataluña, de donde somos, es hacer pellas, hacer novillos. Entonces, cuando vemos que no quieren ir al colegio o algunos ya no van directamente si son mayores, y los que son más pequeños les ruegan a los padres, por favor, no me lleves, no tienen la capacidad de decidir que se van a otro lado, obviamente, pero insisten en no me lleves al colegio, no me lleves al colegio, o bien pues somatizan el típico dolor de barriga del domingo por la noche, etcétera, ¿no? Todo eso nos tiene que llevar a pensar que pueden estar siendo víctimas de acoso escolar. Entonces, lo primero, información, pero lo segundo, o al revés, me da igual el orden, coherencia. Coherencia, porque muchas veces pues a nuestros hijos les pedimos o les recomendamos cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, vamos a suponer que somos mamá de un testigo de acoso, ¿no? Y le decimos, oye, pues tú tienes que decirlo cuando veas que pasa una cosa así. Informa a la profesora, no te calles, ayuda a tu compañero. Y luego a lo mejor pues nos oye decir, uy, en mi trabajo ahora, pues puf, van a por una, pero mira, yo no me meto porque voy a salir salpicada. Entonces, educamos no con la palabra, sino con nuestros actos, y hemos de ser coherentes.
Claro, es implicar a todos, eso está claro, pero volviendo un poco también a lo que decías al principio de cómo la comunidad educativa, a veces en esa frase cosas de niños, escurre el bulto, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, pues todo lo que tú has dicho, ¿eso cómo se cambia? Porque claro, tú puedes detectar estas CES, puedes ir al centro educativo y encontrarte con ese muro. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo lo hacéis vosotros desde la asociación? No sé si hay algún plan de intervención o esto tiene que ser un trabajo todavía a medio-largo plazo.
Bueno, por eso yo te decía, Laura, que realmente es importante que seamos conscientes de que no hemos terminado de sensibilizar.
Claro.
Porque, desgraciadamente, hay personas que cuando dicen esto, algunos sí que escurren el bulto, pero otros, sinceramente, lo piensan. Piensan que son cosas de niños, que son chiquilladas, que no tienen mayor importancia. Dicen frases como, bueno, ya le va bien, es que la vida es dura. Bueno, pues tiene que hacerse fuerte ante las circunstancias adversas.
Sí, etcétera. o los problemas de niños, claro, que los arreglen los niños. Es mejor que los adultos no intervengamos, porque lo tienen que arreglar ellos, ¿no?
Bueno, a ver, no, eso no es exactamente así. Lo ideal sería, y ahora si quieres pues entramos en la prevención, lo ideal sería que hubiera planes de prevención efectivos. Nosotros pues abogamos y recomendamos el programa FEI, Tutoría entre Iguales. ¿Por qué? Porque sabemos que es una estrategia que funciona y que da el poder a los alumnos, especialmente a los testigos, es decir, no solo porque en realidad estamos empoderando a todos los alumnos, ¿no? Pero eso funciona, ¿por qué? Porque esos niños se hacen conscientes, pero conscientes no solamente de cabeza, de pensar, ah, bueno, pues sí, pues esto tiene que ser así, sino que verdaderamente sienten que no pueden dejar desamparado a un compañero y entonces actúan. Es decir, en ese sentido, cuando ya están preparados, cuando están informados y formados, que es lo que hace el programa TEI, sí que podemos dejar en sus manos una parte de la solución, porque ellos son los testigos, ellos son los que saben lo que pasa, ellos son los que lo ven. Y ellos son los que pueden decir o no. O sea, oyen, ven, pero curiosamente no hablan. Y lo que hemos de hacer es que den ese paso de hablar, claro, y de posicionarse. Uh-huh. Lo que tienen que hacer es posicionarse. Ahora, ¿los adultos al margen? No.
Claro.
Los adultos todos tenemos responsabilidad, porque además el tema del acoso escolar no es solamente un problema de la comunidad educativa. Es un problema social, es una lacra social en la sombra. Y todos los sectores sociales tienen responsabilidad. La tienen los medios de comunicación, por cómo abordan o no estos casos. Lo tiene el sector sanitario, porque puede un pediatra detectar un caso de acoso escolar cuando van y le dicen, oiga, es que el domingo por la tarde pues tiene dolor de barriga, de cabeza, no sé qué y no sé cuántos. Lo tiene el sector judicial, ¿por qué? Porque a veces hay casos que lastimosamente se judicializan. Y no puede ser que sigan diciendo los fiscales y los jueces que, bueno, pues que esto son cosas de niños y que se solucionen en la escuela, que efectivamente tendrían que solucionarse en la escuela, pero si no se solucionan, para eso está la instancia judicial, para determinar y para proteger también a las víctimas y, en fin, sentenciar si llega el caso y hay pruebas suficientes y todo lo demás. Por,
o sea,
lo tanto,
está involucrada efectivamente.
Es un problema,
está involucrado todos los
está
estamentos,
involucrada
absolutamente.
Toda la sociedad, es una lacra social
sí.
en la sombra, que afecta a demasiados chavales, porque tenemos uno de cada cuatro sufriendo en mayor o menor medida acoso escolar.
Oye, entonces, Carmen, y Carmen, decíamos cómo, si el verano, nos planteamos, Amparo y yo, si el verano es un buen momento para abordar el acoso, quizás en familias. Lógicamente yo espero que algún profesor, bueno, algún educador que nos esté escuchando, pues que se plantee, pues a lo mejor en septiembre, implementar ya este tipo de proyectos de los que tú nos hablas. Pero, por ejemplo, para abordar el acoso en casa, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo reforzamos a nuestro hijo o a nuestra hija que ha pasado durante todos estos meses por una situación así?
Bueno, pues es lo que decía. Primero, lo que tenemos que hacer. Primero, la prevención. Si no ha habido prevención, entonces estamos en el caso siguiente, que es la detección, y ya hemos explicado cómo los papás pueden detectar. Y el tercer paso es la intervención. La intervención, a las familias les recomendamos tener en cuenta tres A's. La A de acoger. Eso es lo primero que hay que hacer. Si sabemos que sufre porque nos lo ha dicho, tengamos en cuenta que la inmensa mayoría no lo dice. Pero bueno, si nos lo dice él, si sospechamos y de alguna manera nos aproximamos fácil para facilitar que nos lo cuente. Si nos lo cuenta un amiguito o la mamá de un compañero o lo que sea, la acogida es muy importante. Uh-huh. Es no dudar nunca de lo que nos está diciendo, es comprenderle, es la escucha activa. O sea, no hay que hablar en ese momento, ni mucho menos decir cosas como a veces, sin querer, dicen los papás, como que, ay, pues me tenía que tocar esto a mí, o es que, hijo mío, es que a ti te pasa de todo, es que ¿cómo es posible? O cosas por el estilo. Hay que tener mucha sensibilidad. Sí, sí. Acoger, la A de acoger, la A de apoyar, ya hemos escuchado, entonces llega el momento de, bueno, de cogerle de la mano, de hablar, tranquilizar, bueno, yo estoy contigo, esto lo vamos a solucionar, no te preocupes, y además tú vas a estar informado de los pasos que demos. ¿Por qué? Porque a ellos les causa mucho miedo pensar que la mamá le pega, como decimos, la pata a la cola, se va para el colegio y ahora la voy a liar. Eso es lo último que se tiene que hacer. O sea, hay que ir al colegio, sí, a pedir explicaciones, a dar primero la información de la que disponemos, a pedir seguridad, porque los centros tienen responsabilidad civil, incluso penal, es decir, ellos son garantes de la responsabilidad de los menores mientras estos permanecen a su cargo. Y sobre todo pedir actuaciones para que esa situación de acoso se frene. Uh-huh. Pero de eso hay que informarle a él, de cómo lo vamos a hacer. O sea, firmeza, pero tranquilidad. Uh-huh. No llegar allí y montar el número, porque además eso sirve al contrario, para desacreditar más, en ese caso, por ejemplo, pues a la madre o al padre. Uh-huh. Y la tercera A es la A de actuar. Bueno, me he adelantado, porque la actuación sería todo esto. Después de apoyarle, uh-huh, entonces le vamos a explicar que vamos a actuar y que vamos a hacerlo con serenidad, pero con firmeza, uh-huh, porque además los padres tienen responsabilidad también. O sea, como padres tienen que velar por sus hijos y por esa misma razón, en el ejercicio de esa responsabilidad, tienen que ir al colegio a pedir explicaciones, a dar información y a, de común acuerdo, si es posible, pues que se implementen medidas para frenar esa situación. Es decir, que la tercera A sería la A de actuar. Bueno, y si el niño necesita una asistencia psicológica o lo que sea, por supuesto que sí, todo lo que le pueda ir bien, pero sin perder de vista que si no apagamos el foco, y el foco es quién lo agrede, uh-huh, pues no solucionamos nada por mucho psicólogo que le pongamos, claro, o solucionamos, sí, menos. Uh-huh.
Carmen, la verdad que a mí siempre se me queda corto el tiempo para hablar de este tema y yo creo que tenemos que volver a recuperarlo, porque justo lo has dejado donde yo quería haber seguido, pero es verdad que ya por falta de tiempo te vamos a tener que volver a invitar a hablar en familia, porque es el
no
tema
tenemos,
de la...
No tenemos, perdona, 10 segundos para dar...
Sí, sí,
nada,
sí.
Sí,
lo que no, pero te decía lo del tema del acosador, que es que también está pasando por un problema y eso también hay que trabajarlo, porque es otro niño,
¿eh?
Sí, por eso.
Claro,
entonces eso
a veces
es importante.
Puede ser una víctima, ¿eh? Bueno, pues muy rápidamente os digo,
dime,
¿qué es lo que tendríamos que hacer para erradicar o como mínimo aminorar las situaciones de acoso escolar? Primero, nombrarlo, porque existe y no puede ser que no lo nombremos porque suena mal. Educación emocional desde infantil. Información para las familias, formación para el profesorado, implementación del protocolo de acoso por alguien externo a los centros, porque nadie puede ser ni debe ser juez y parte.
Eso es muy importante.
Programas de prevención, para mí el programa TEI, tutoría entre iguales, adecuado tratamiento en los medios, campañas amplias de información, como se ha hecho con la violencia contra la mujer, y sobre todo transparencia.
Bueno, Carmen, la verdad que
cuánto trabajo por delante.
Hay mucho trabajo y nos ponemos desde nuestra responsabilidad de hablar en familia también a ello. Carmen Cabestany es secretaria de esta asociación No al Acoso Escolar, que me imagino que además cualquiera que nos esté escuchando y que necesite ampliar esta información le vais a atender estupendamente, ¿verdad?
www.noalacoso.org. Cualquier persona que esté sufriendo este problema puede ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto le atenderemos y le ayudaremos en todo lo posible.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
A vosotras, un abrazo. Adiós.
Laura, ¿yo sabes de qué me he dado cuenta en los últimos años con mis hijos?
Dime.
Que a lo largo del curso muchas veces hay temas que se quedan medio resueltos. Y desde luego el verano nos ofrece tiempo.
Para hablar, claro.
Tiempo y mucha más serenidad de la que a veces tenemos pues los días de diario. Uh-huh. Entonces,
pues hay que aprovechar estos momentos.
Sí. Para ir sacando todas esas cuestiones o estar atentos porque también las van sacando ellos a veces.
Sí. Oye, ¿has visto qué canción contra el acoso? Es sobre un poema de Benedetti, musicalizado por Lara Villares, directora del coro infantil de Loranca, del colegio público Fregacedos de Fuenlabrada. Yo creo que hay colegios que están haciendo una labor muy importante involucrando a todos los niños en estas historias.
Claro que sí, el lenguaje de la música pues nos ofrece también ahí una herramienta que a veces llega donde no llegan las palabras, ¿no?
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.